una sola esencia. Y para eso, yo quiero que se vaya a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Quiero avanzar en este tema, así es que si me escucha que voy un poquito rápido de lo normal, le presto, pido que sí, que me preste atención, y si va usted haciendo anotes, pues recuérdese cuando escribía en la escuela, cuando le dictaban. Mateo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios así como está escrita.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Oramos. Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por el momento glorioso que nos permites. Señor, ayúdanos a que tu palabra llegue a nuestros corazones, que inunda nuestras vidas. Prepáranos para ello. Que tu palabra agarreme en nuestros corazones. Haznos saciarnos en ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta es la última exposición o prédica de la serie que hemos tenido. Hemos hablado acerca de Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Y hoy vamos a englobar o a generalizar lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que, sin antes comenzar con un versículo muy famoso y bonito que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este pasaje, conocido como el Shema, es la declaración más clara de la unidad de Dios. Los judíos y cristianos coincidimos en que Dios es uno, ¿verdad? Todos decimos amén a ello. Dios es uno. La doctrina de la Trinidad es el misterio central del cristianismo, revelando la naturaleza de Dios como tres personas en una sola esencia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta verdad es progresivamente revelada a lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento, en toda la Escritura, comenzando desde el principio del Antiguo Testamento y llegando a la plenitud del Nuevo Testamento, donde el misterio es revelado completamente en Jesucristo. Hoy veremos cómo Dios ha manifestado su Trinidad a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, desde la creación del mundo hasta la redención de Cristo y la obra continuada del Espíritu Santo. La Trinidad en el Antiguo Testamento es la sombra y la anticipación del cumplimiento en Jesús. Un solo Dios, la unidad de la esencia divina. En la Escritura, o la Escritura, afirma que hay solo un Dios. Decimos amén a ello, ¿verdad? La Escritura afirma que hay un solo Dios, lo que establece la unidad de una sola esencia divina. Dios no es tres dioses con D minúsculas. Dios es uno solo. Isaías 45:5 dice: Yo soy Jehová, el único, el y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Dios afirma su exclusividad como el único Dios verdadero. No hay otro fuera de él. Por lo tanto, Cualquier doctrina cristiana que hable acerca de la naturaleza de Dios debe respetar esta unidad absoluta que nos enmarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es un solo Dios. Hay tres personas en una sola esencia. El Padre es Dios. El Padre se identifica o es identificado como Dios. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en las enseñanzas de Jesús. Jesús mismo lo hizo. Si usted puede ver la referencia en Efesios capítulo 4, versículo 6. El Hijo es Dios. Lo hemos aprendido durante estos domingos. Jesucristo es identificado como Dios, mostrando que es distinto del Padre, pero de la misma esencia y con la misma naturaleza, según nos habla Colosenses capítulo 2, versículo 9. Donde dice, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad, hablando de Cristo Jesús, como Dios. El Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo también es identificado como Dios. Y es una persona distinta al Padre, al Hijo, pero a la vez es Dios. No es una mera fuerza impersonal. Si usted puede leer Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5, cuando Ananías miente al Espíritu Santo, Pedro dice estas palabras: no has mentido a los hombres, sino a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Este pasaje equipara al Espíritu Santo con Dios. No lo separa, lo une. Y quiero darte un detalle importante: el desarrollo histórico del término persona, que es básicamente el por qué nosotros estamos llevando esta serie, porque usted sabrá que por ahí andan muchos diciendo que Dios se manifiesta como Padre, que Dios se manifiesta como Hijo y que Dios se manifiesta como Espíritu Santo en diferentes tiempos, pero que por qué nosotros le llamamos persona a Dios o persona a Cristo o persona al Espíritu Santo. Así es que el término persona proviene del latín persona, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Persona, que inicialmente significaba máscara o rol. En una obra de teatro, los teólogos latinos adoptaron el término en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad para describir a las tres distinciones divinas, distintas personas divinas en Dios. Y la teología griega usaba la palabra hipóstasis, que significa realidad o subsistente. De hecho, los teólogos querían encontrar una manera de expresar la realidad de las tres distintas o las tres distinciones, sin caer en el error del triteísmo, que es lo que pregonan los que dicen que Dios se manifiesta en tres diferentes personas, una vez como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo, haciendo referencias que nosotros decimos que hay tres dioses con D minúsculas, conocido como el modalismo en los últimos días. Nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero sí creemos que el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se revela y se muestra en tres diferentes etapas, con diferentes roles y con la misma esencia. Entonces yo quiero llevarte, iglesia, que me prestes atención para que veamos esto y tengamos bien asentadas nuestras bases de quién es Dios, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, que lo hemos venido aprendiendo. Y dentro de estas bases bíblicas que podemos ir viendo, podemos escribirlas y tenerlas en nuestros folletos. El uso de las personas refleja el testimonio bíblico de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos entre sí en sus relaciones y roles. ¿Me sigue, iglesia? Dios es distinto en el rol que hace el Hijo. El Hijo es distinto en el rol que hace el Espíritu Santo, pero ambos son una sola persona y comparten la misma naturaleza divina. Algunos ejemplos bíblicos que demuestran estas distinciones son específicamente cuando el Padre y el Hijo hablan. Jesús habla al Padre, ora al Padre y es enviado por el Padre. Juan 17, 1 y 3. Y Mateo capítulo 6, versículo 9. Esto revela que no son la misma persona en cuanto a sus relaciones internas, pero sí son la misma naturaleza. El Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Jesús promete enviar al Espíritu Santo como otro consolador. ¿Se recuerdan? Él promete en Juan 14, 16, indicando que el Espíritu Santo es distinto del Hijo, aunque también es divino. Y dentro de este contexto, la interacción de las tres personas es maravilloso, glorioso. Lo encontramos cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado, allá en Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17, donde el Padre habla desde el cielo, dice su palabra, y se escuchó una voz del cielo, el Padre hablando, y el Hijo es bautizado, y el Espíritu Santo desciende como forma de paloma, mostrando que son tres agentes divinos con diferentes roles y acciones, pero que a la vez son uno solo. ¿Y por qué este término persona? La palabra persona fue adoptada para subrayar que cada una de las tres personas de la Trinidad tienen, número uno, conocimiento y voluntad propia. ¿Me sigue, iglesia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactúan entre sí y toman decisiones. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando se hablaron el uno con el otro y dijeron: hagamos al hombre, ¿verdad? Hagamos al hombre. Por ejemplo, el Padre envía al Hijo, Juan 3:16. Si usted se topa con alguien que promueve el modalismo o promueve el unitarismo, pregúntele: hermano, ¿quién mandó a Jesús? ¿Quién mandó a Jesús? ¿Se mandó solo o el Padre lo envió? El Hijo obedece al Padre, Filipenses capítulo 2, versículo 8, y el Espíritu Santo intercede por nosotros, según Romanos capítulo 8, versículo 26. Cada uno actúa de manera consciente y deliberada, cada uno de ellos. Relaciones internas que se tienen. Cada una de las personas de la Trinidad tiene una relación interna con la otra. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, según nos dice Juan 15, 26 y Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esto tiene una comunicación mutua. Las personas de la Trinidad se comunican entre sí, como vemos en la oración de Jesús al Padre, Juan 17. O en la promesa del Espíritu Santo: rogaré al Padre para que mi Padre que esté en los cielos les envíe un consolador, Espíritu Santo. Esto muestra que no son simples roles o manifestaciones como estos lo dicen, de un solo Dios, sino que existe una verdadera comunión entre ellos. Una sola esencia, tres personas. Aunque usamos el término personas para describir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es importante, iglesia, subrayar que no son personas separadas en el sentido humano o individualista como lo somos nosotros. En el caso de Dios, las tres personas comparten la misma esencia en divinidad. Usted y yo no. Es decir, la naturaleza misma de Dios en el círculo de las tres personas. No son tres seres independientes, son uno en esencia, pero distintos en roles que el Padre ha designado. Una sola naturaleza divina. Los tres son eternos. Los tres. Los tres son omniscientes. Los tres son omnipotentes y completamente divinos. No hay división en la naturaleza de Dios. Distinción, esto le llamaríamos distinción sin división. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, no están divididos, son uno solo. No se manifiesta una vez como Padre y no se manifiesta otra vez como Hijo. Y no se manifiesta una vez como Espíritu Santo, son tres en uno. Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Cristo Jesús viene a cumplir y el Espíritu Santo se queda con nosotros como el Consolador que Cristo Jesús rogó al Padre para que esté con nosotros y venga a morar en nuestros corazones. La importancia del término personas en la teología trinitaria es muy importante y muy necesaria. El término persona, básicamente, hermanos, es crucial para preservar el equilibrio de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque evita lo que yo antes le dije, el modalismo. Usted me dirá, hermanos, me quedé en la luna, ¿qué es modalismo? Modalismo es la creencia de que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres diferentes, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, en diferentes momentos. Al hablar de tres personas, la teología cristiana evita la falsa doctrina de creer o de enseñar que Dios no tiene un Hijo y no tiene al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, aunque no se revela explícitamente la doctrina de la Trinidad, contiene pistas que hacen alusión acerca o apuntan a la pluralidad de la unidad de Dios, como lo vemos en Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Qué es lo primero que denotamos aquí, iglesia? Una conversación, ¿verdad? No en una sola persona, o no una sola persona, sino que la conversación apunta a una pluralidad. Hagamos al hombre. ¿Y por qué nosotros decimos que es plural? Por lo que sigue. Dice: a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En este versículo, el uso plural, hagamos, sugiere un diálogo interno en la deidad. Aunque no es una declaración directa de la Trinidad, cabe apuntar que nos abre la puerta para una comprensión más profunda de la naturaleza plural y la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos vamos entendiendo hasta aquí, iglesia? Les dije que iba a ir un poco rápido, pero es necesario para llegar a avanzar. Entonces, esto es lo que nos habla Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento ciertos pasajes que muestran a Cristo Jesús, el ángel del Señor. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos la figura del ángel del Señor en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6 y Jueces capítulo 6, versículos 11 al 24. De hecho, este pasaje es a la vez distinto de Dios y, sin embargo, identificado como Él, el ángel del Señor. La tradición cristiana ha visto que esta figura es una manifestación de la preencarnación de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el ángel del Señor, en el Antiguo Testamento. Usualmente cuando usted lee en el Antiguo Testamento y que la palabra de Dios se refiere acerca del ángel del Señor, la mayoría de veces se está refiriendo a la preencarnación de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que vendría más tarde a mostrarse en plenitud como la gloria de Dios, como la imagen misma de Dios Padre. Cuando nos habla o cuando yo digo que en el Antiguo Testamento miramos oscuramente lo que es la Trinidad, pero sí podemos mirarlo en plenitud en el Nuevo Testamento revelado en Cristo Jesús, porque el mismo Cristo Jesús, desde que comienza su ministerio, habla de que Él no vino por sí mismo. Él comienza hablando que Él está aquí por obediencia a un mandato del Padre. El versículo que más conocemos nosotros es Juan 3:16, ¿verdad? Que nos habla, porque de tal manera amó Dios Padre que ha dado a su Hijo. Haciendo referencia a que Dios pone el plan y lo ejecuta a través de su Hijo al mandarlo. Y su Hijo viene y ahora sí es encarnado en una mujer y nace de una mujer, cosa que viene a cumplirse las presencias que en el Antiguo Testamento se conocía como la preencarnación del ángel del Señor. Ahora sí, se viene y se muestra en plenitud al pueblo, a la iglesia, al pueblo, y camina con ellos. En cierta ocasión tenemos los pasajes bíblicos que dicen los discípulos: y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Juan 1:1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. Decíamos en el primer sermón que en el principio, cuando Dios comienza a crear, cuando Dios comienza a hacer, Él ya era, el Verbo ya estaba. Hay un principio para lo creado, pero no para el Hijo de Dios. Entonces, luego después que Jesús viene, también nos habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De hecho, es mencionado desde el principio de las Escrituras, como en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También lo vemos en el empoderamiento de los líderes y profetas. Allá en Números capítulo 11, versículo 25. También lo miramos allá en Isaías capítulo 61, versículo 1. Lo que hacen estos pasajes es anticipar su obra en la nueva era mesiánica o en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Cristo Jesús entonces viene a ser el cumplimiento. Y aunque el Antiguo Testamento no articula plenamente la Trinidad, muestra que la naturaleza de Dios es más rica de lo que una simple unidad sugiere, haciéndonos énfasis que Dios es más glorioso, más grande por lo que es, no por lo que nosotros podamos llegar a entender de lo que creemos que Él es. Vuelvo y te lo repito. El círculo de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es más glorioso del poco conocimiento de lo que nosotros tenemos de Él. Él es más grande de lo que nos podamos imaginar. Es más glorioso de los que nos podamos imaginar. El amor de Dios es más grande de lo que nosotros hemos experimentado. De hecho, Él es la fuente del amor, la fuente de la paciencia, la fuente de la deidad. Él es en esencia deidad, Él es en esencia amor. Eso es lo que lo caracteriza como el único Dios, el único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero encontramos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, es decir, la plenitud de la deidad o de la revelación de la Trinidad. Lo encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, la Trinidad, se revela de manera clara y definitiva en el misterio de Jesús, en la venida del Espíritu Santo. Lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 17. Que de hecho hacía mención algunos segundos atrás. Está Jesús a la orilla del mar. Y vamos a ver la declaración más eficiente, gloriosa, maravillosa de cómo Dios se manifiesta. Estaban ahí todos. Jesús, el Hijo de Dios, a la orilla del mar. De repente, de la nada, se escucha una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado". Dios en ese momento no se está revelando, no se está mostrando solamente como Padre. Al contrario, se muestra como el Dios, pero a la vez muestra a su Hijo, presenta a su Hijo. No solamente lo presenta, sino que Él da testimonio que en Él se complace. Y se escuchó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Es una declaración definitiva de que Dios es en tres personas, pero a la vez en uno solo. Cuando Él dice: "Este es mi Hijo amado", no está mintiendo, está hablando una verdad. Porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su declaración es una verdad, su declaración es un hecho, su declaración va más allá de cualquier idea, de cualquier ideología, de cualquier forma teológica que la gente quiera exponer y decir: "No, es que Dios, o sea, a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo, a veces se presenta como el Espíritu Santo". En este pasaje nos muestra claramente que Dios está hablando y a la vez está presentando al Hijo, a la gente que está ahí, y está dando testimonio públicamente de quién era Él y de quién era su Hijo. Y está diciendo, iglesia, que es en el único que Él se complace. En el único que Él se complace. Mateo 3, 16, 17. Aquí vemos una manifestación clara de las tres personas de la Trinidad. Jesús, el Hijo, es bautizado. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y el Padre habla desde el cielo, diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". De hecho, este pasaje, iglesia, nos da una imagen clara de la interacción de las tres personas de la Deidad en el acto de la redención. Claro, lo tenemos en el mandato de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús comisiona a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Una orden directa de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Usted lo puede encontrar ahí, en Mateo 28, 19. De hecho, es la fórmula correcta que Cristo Jesús nos dejó para que realicemos los bautismos, para que nosotros nos bauticemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es la fórmula bautismal de una declaración clara de la igualdad y la unidad de las tres personas de la divinidad. No se dice los nombres, ojo al detalle, no se dice los nombres, sino el nombre, haciendo referencia a el único Dios verdadero, al único Dios verdadero, afirmando una sola esencia compartida en tres personas. Toda enseñanza, toda persona que pretenda hablar de Dios, pero niegue la deidad de Cristo y niegue la deidad del Espíritu Santo como tres personas, se es considerado como una secta herética y no debe escucharse. No debe escucharse. Y voy a ser claro en este punto. Aquellos que afirman que el bautismo se debe realizar solamente en el nombre de Jesús son considerados una secta herética. Porque la palabra nos manda a realizar ese bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Es decir, en las tres personas de la divinidad. La encarnación del Hijo en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14, lo encontramos. El Hijo eterno de Dios, quien estaba con el Padre desde el principio, se hizo carne. La encarnación es el acto culminante de la revelación trinitaria, donde el Hijo eterno, distinto del Padre, toma nuestra naturaleza humana para llevar a cabo la obra de la redención. Era la única forma que usted y yo podíamos encontrar salvación de la que un hombre que no tuviera pecado, pero que fuera 100% hombre, llevara nuestra culpabilidad sobre su cuerpo y que el Dios Santo, que está irado con el pecador y con el pecado, derramara su ira, derramara el furor sobre este cuerpo lleno de pecado, cuyo cuerpo había sido quitado de nosotros e imputado en este justo. Era necesario que surgiera de esta forma para que Dios pudiera perdonarnos, porque nuestro pecado debía ser castigado en un cuerpo humano. Y el único que lo pudo hacer se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dicho esto, el Espíritu Santo como Consolador lo tenemos también en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Jesús promete enviar al Espíritu Santo como el Consolador. Después que el ser humano, después que los creyentes hemos sido salvados, después que nosotros hemos sido salvados, no solamente somos salvados, sino que Cristo Jesús, quien nos salva, nos deja un Consolador, porque sabe que nuestra trayectoria, nuestro camino que vamos a tener hasta llegar hasta que lleguemos al último día que Él quiera partir, no iba a ser un camino de color de rosa. Y que necesitaríamos un Consolador todos los días, el cual estaría con nosotros. Y es en base a Él que nosotros tenemos consuelo todos los días. Es en base a Él que usted y yo podemos correr a buscar el perdón cuando muchas veces fallamos. Él es quien nos empuja. Él es quien nos arrastra al pie de la cruz y pedirle perdón al Dios Todopoderoso. Como también es quien se contrista con nuestras malas acciones. Nos dice su palabra. Él es el Consolador. Mientras Jesús caminaba, los discípulos tenían un Consolador muy cerca de ellos. Pero usted y yo no tuvimos el privilegio de caminar con Jesús. Pero sí tuvimos el privilegio que su sangre fuera eficaz en nuestras vidas también. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y si la sangre de Cristo Jesús, quien fue enviado por el Padre, fue eficaz en nuestras vidas, como también fue eficaz en los discípulos que anduvieron con Jesús, también nosotros, como fuimos lavados con la misma sangre, también el Padre nos da el mismo privilegio, que así como consoló a los discípulos, que el Espíritu Santo ahora nos consuele a nosotros, porque Él de ambos pueblos, iglesia, hizo uno. Uno solo. Así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Tenemos un solo Consolador y ese es el Espíritu Santo. Dice, quien guiará a los discípulos a toda verdad, como también nos guiará a nosotros a toda verdad. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza impersonal como muchos lo presentan, sino una persona divina que continúa la obra de Cristo en los creyentes, es decir, en nosotros. La obra de Cristo, la obra de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo no ha terminado. Sigue todavía en nuestras vidas. El acto de la salvación es un acto consumado, pero el acto de la santificación es progresivo y debe ser llevado solamente por la obra del Espíritu Santo hasta que nos lleve y estemos en la presencia de Dios eternamente y para siempre. ¿Y sabe qué nos dice su palabra? Y entonces le veremos tal cual es. Por ahora podemos decir, como el siervo Job, por ahora de oídas le hemos oído, pero entonces nuestros ojos lo verán. ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿Cuántos esperamos ese momento, iglesia? Entonces le veremos tal cual es, iglesia. Y si Dios tiene una corona por nosotros, y si Dios tiene un lugar apartado para nosotros, ¿qué importa qué tenga para nosotros? El punto es que estaremos y le veremos tal cual es. Eso es lo glorioso. Lo que me debe mover a mí a servir a Dios, a amar a Dios, es que estaré con Él. Y eso es lo que importa. Estaré con Él, disfrutaré con Él. Ese es lo glorioso del mensaje, de la obra redentora del Dios Trino. Que es necesario que ese Dios Padre tenga un Hijo que es justo, perfecto, para que pueda pagar por nuestros pecados. Y que no solamente tenga a su Hijo único, perfecto y justo, sino que también después de que su Hijo nos santifique, después de que su Hijo nos compre, tengamos también en nosotros un Consolador, el cual estará con nosotros todos los días. La Trinidad no es una doctrina abstracta que muestra superficialmente quién es Dios, sino que, iglesia, es la base de nuestra salvación. Dios, usted y yo, sin Dios no somos nada, sin Cristo no somos nada, sin el Espíritu Santo no somos nada. Pero gloria a Dios, que a Dios el Padre le plujo, tuvo paciencia, que a su debido tiempo mandó a Cristo Jesús y a su debido tiempo mandó al Espíritu Santo. Él no trabaja arrebatadamente como muchas veces nosotros trabajamos. Dios cumple su plan al pie de la letra como lo trazó antes que el tiempo comenzara a correr. Dios obra en el Antiguo Testamento. En el momento en que Él debe mandar al Hijo, lo envía. Cristo Jesús comienza su ministerio y ninguna acción hizo por su propia cuenta. Todo lo que hizo, todo lo que dijo y lo hizo porque Dios así se lo mandó que lo hiciera. En cierta ocasión estaba Jesús y estaba una fiesta en el pueblo. Y las personas con las que él estaba le dijeron, vámonos para el templo. Y Jesús les dijo, no, váyanse, yo los voy a encontrar allá. Después, más abajo dice la palabra de Dios, porque era necesario que se cumpliese lo que se había dicho. Él sube a media semana, no sé si se acuerdan cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Juan, él sube a media semana y cuando él llega al templo se armó una grande ahí, porque era necesario que se cumpliese cuando él entró al templo lo que se había profetizado. Si él iba antes, se estaba anticipando ante el consejo sabio y destinado de Dios. No hizo ni dijo nada que su padre no le haya mandado hacer. Esto es duro. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ahora que somos sus hijos, que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, tenemos toda la obligación de hacer y decir exactamente lo que se nos ha dejado que digamos. Uno de los predicadores en cierta ocasión dijo, el creyente en nosotros dijo, callamos cuando la Biblia calla y hablamos cuando la Biblia habla. Es decir, nada de lo que esté fuera de la Biblia se nos es dado a que hablemos. Y de ser así, dice su palabra, maldito aquel que le pone o le quita. Lo que ha sido revelado es nuestra obligación hablarla. Lo que se nos ha sido mostrado es nuestra obligación decirlo. Entonces, la Trinidad no es una doctrina abstracta, decía, sino la base de nuestra salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan activamente en la obra redentora, amada iglesia. Usted y yo somos salvos por la obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es el origen de la creación y la redención. Fue el Padre quien planeó desde antes de la fundación del mundo la salvación de los suyos, de sus hijos, de nosotros. En su amor eterno quiso hacerlo. En su amor eterno envió a su Hijo para salvarnos. El Hijo, en su encarnación, Jesús cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Él vivió una vida perfecta. Murió en la cruz como expiación por nuestros pecados y resucitó. Resucitó, asegurando nuestra justificación como hijo. Y como hijo, intercede continuamente por nosotros ante el Padre, según nos dice Romanos capítulo 8, versículo 34. El Espíritu Santo aplica los beneficios de la redención en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien genera nuestros corazones, quien mueve nuestros corazones, nos convence de pecado, nos arrastra a buscar el perdón, nos une a Cristo y nos santifica cada día en el entendimiento de su palabra. Conformándonos así a la única imagen y semejanza del Hijo del Dios viviente. Según nos dice Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14 y Tito capítulo 3 versículos del 5 al 6. Entonces, la unidad en la diversidad de un solo Dios o tres personas. La Trinidad no es una contradicción, sino el misterio de la unidad y de la diversidad de un Dios soberano. Dios es uno en esencia, pero existe externamente en tres personas. Cada persona de la Trinidad es completamente Dios. Sin embargo, no hay tres dioses con D minúscula, sino un solo Dios verdadero, según nos muestra el Shema en Deuteronomio. Porque hay un solo Dios. Y en Juan 10:30 Jesús declara, yo y el Padre, uno somos. Esta afirmación subraya la unidad esencial entre el Padre y el Hijo. Mientras que las distinciones personales son diferentes y reconocidas en base a sus roles o a su rol. Es decir, el rol del Padre no era morir en la cruz, era enviar al Hijo. El rol del Espíritu Santo no era enviar a Cristo Jesús o enviar al Padre, sino ser el Consolador después que Cristo nos ha perdonado. Son roles diferentes. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Escuche bien, la gracia del Señor Jesucristo, Hijo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo, valga la redundancia, el Espíritu Santo como el Consolador, sean con todos vosotros. Esta bendición, de hecho es una bendición apostólica, resume la obra trinitaria de la vida del creyente. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión y consuelo del Espíritu Santo. Y quiero terminar este sermón con estas palabras. Iglesia, el misterio de la Trinidad es la revelación más profunda del carácter de Dios. Nunca llegaremos a entenderla. Nunca. Es tan profunda, tan grande, tan inmensa, que ningún ser humano ha podido explicarla o descifrarla y nunca más podrán ni nunca pudieron. La diferencia es entre aquellas grandes mentes brillantes que quisieron dar definición, que nosotros no cuestionamos, nosotros amamos y seguimos y abrazamos esa verdad. Y esa verdad cobra vida en nosotros. Desde las sombras del Antiguo Testamento hasta la claridad del Nuevo Testamento, vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos siempre. Son coeternos, coiguales y consustanciales. La Trinidad no es simplemente una doctrina para comprender, sino una realidad en la que debemos vivir todos los días. Adoramos y somos salvos por ello, como creyentes. Estamos llamados a adorar al Dios Trino, quien su infinita misericordia y sabiduría ha revelado su naturaleza o parte de su naturaleza para aquellos que hemos sido salvados. ¿Y por qué digo parte de su naturaleza? Porque hay cosas que nunca llegaremos a comprender. Nos dice su palabra que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, pero las que no se han sido reveladas le pertenecen solamente a Él, a Dios. Pero basta con la misericordia mostrada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestro favor, para que de ahí dependa nuestra vida llena de agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, de esa forma inclusive podemos hacer parte de las palabras que se le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestras debilidades, porque somos débiles. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Él. Entonces, iglesia, dejemos de cuestionarnos y comencemos a disfrutar más de la gracia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Estamos llamados a adorarlo, a servirlos. De hecho, el propósito principal de Dios cuando creó al hombre es ese: que su creación le adore en espíritu y en verdad. Desde el principio. Él hizo todo para la alabanza de su gloria. Él te ha salvado a ti para la alabanza de su gloria. Él me hizo a mí para la alabanza de su gloria. Me salvó y te salvó para la alabanza de su gloria. Todo lo que respire, alabe al Señor, a Jehová, nuestro Dios eterno y redentor. Todo lo que respire. Quien en su infinita sabiduría le ha placido revelar su imagen plenamente en Cristo Jesús para que nosotros podamos conocerle. En cierta ocasión, los discípulos le preguntaron, le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, si ustedes me conocen a mí, han conocido a mi Padre. Iglesia, que al conocer más profundamente a nuestro Dios trino, seamos movidos a una adoración más plena y una vida más consagrada a Él. Sabiendo que todo lo que somos y tenemos proviene del Padre, por medio de Cristo Jesús y el soporte y consolador del Espíritu Santo. Nada de lo que hacemos proviene de nuestras propias fuerzas, sino del Padre, quien es la fuente de todo. Te dejo con estas palabras. El Padre es la fuente de todo lo que nosotros hoy recibimos. Él es la fuente de amor. Él es la fuente de misericordia. Él es la fuente de la paciencia. Él es la fuente de la templanza. Él es la fuente de todo lo que usted quiera mencionar en cuanto a los atributos. Él es la fuente. Utilizando a su Hijo y al Espíritu Santo para llevar a cabo todo esto y que nosotros hoy podamos disfrutar. Termino esta serie, Iglesia, y espero que haya sido de mucha bendición durante estos domingos y que podamos haber entendido acerca de estas verdades, ¿verdad? Y que podamos entender que primero, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias. Porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos decir que has sido fiel. Podemos decir que cada día nos has dado la fuerza para obedecer, amar y el entendimiento para mirar con más claridad tu palabra. Gracias por amarnos, por recibirnos. Gracias. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos que tu palabra, Dios mío, haya hecho eco en nuestros corazones y que al irnos de este lugar no nos vayamos siendo solamente oidores, sino que también seamos hacedores de ella. En tu nombre hemos orado. Amén y amén.